para hablar del resultado de la votación de ayer, está con nosotros pues uno de los hombres que picaba en punta, pero que no le alcanzó. Doctor José Félix Laforí, muy buenos días, bienvenido a la W.
Julio, muy buenos días para todos ustedes y para quienes nos escuchan a esta hora de la mañana.
Bueno, doctor José Félix, ¿cómo vio la votación de ayer?
Pues humillante, absolutamente contundente. Yo aspiré a por lo menos contar con la votación de mi partido, el Centro Democrático, no me acompañó. Me acompañaron 3 senadores y 9 representantes. Y vaya usted a saber si de pronto uno de esos tantos podían ser de otro partido. Y le digo la siguiente cosa, Julio, mire, en esto uno tiene que ser absolutamente práctico. Yo soy una persona, pues obviamente controversial, soy una figura muy fuerte, soy una persona demasiado caracterizada. A usted le consta, porque estos micrófonos de cuando en cuando me han dado oportunidad, que frente a mi figura no hay fríos o hay calores, es decir, no es una cosa tibia ni media, ¿no? Y por consiguiente, mi nombre era un nombre muy caracterizado. Yo creo que hace una semana probablemente podía haber estado elegido. Ayer fueron 12 votos, es decir, yo no me los imaginé, y se lo digo con toda franqueza. Primero porque mi partido había dicho, y así yo había observado esa conducta, que solo en la medida en que lograra pasar las diferentes etapas de un proceso reglado a través de una ley que implicaba un examen, etcétera, etcétera, el partido pues hacía pública mi respaldo. No obstante que desde el presidente Uribe para abajo todos me alertaron a que me mantuviera en esto desde el primer momento, desde cuando se estaba en el proceso de la ley. Y yo incluso hice la campaña sin usar el nombre de Uribe, y ni mucho menos del presidente Duque. Otros hicieron lo contrario, del propio partido, ¿no? Y sin embargo, pues hace una semana pues yo tenía un alto nivel de posibilidades. Las cosas cambiaron, y cambiaron radicalmente a partir del día, yo creo que el día miércoles, especialmente el jueves, con las reuniones del presidente de la República con las diferentes bancadas, y él claramente les dijo que no hacía ningún guiño. Es decir, el presidente no quiso meterse en el proceso, sí. Y por supuesto las bancadas tomaron las decisiones que para ellas eran las más convenientes, y hubo una reunión que fue la reunión que prácticamente definió el proceso. A las 3:30 de la tarde yo estaba sentado con el presidente Uribe en la presidencia del Senado, cuando llegó el presidente Gaviria, llegó el doctor Germán Vargas, y posteriormente llegó Aurelio Iragorri, con Roy Barreras, con Chacón, y no recuerdo que otro parlamentario eventualmente pudo haber llegado en ese momento. Y de ahí, pues prácticamente le notificaron al presidente Uribe que esos 3 partidos habían tomado la determinación de apoyar a Felipe Córdoba. Acuérdese usted que el lunes de esa semana el Partido Conservador había dicho que el candidato de él era Wilson Ruiz. Al día siguiente la respuesta fue del Partido Liberal, diciendo que iban a ir con Córdoba. Y ese jueves, por la mañana, al mediodía, después de las reuniones con el presidente Duque, Vargas Lleras y el señor Aurelio Iragorri tomaron la determinación de ir por Córdoba. Y en política la aritmética cuenta. Eran tres partidos que habían estado en la mesa de unidad nacional, que habían sido los coequiperos del gobierno del presidente Santos, que habían dicho, este es mi candidato. Doctor, en consecuencia, dime.
Doctor José Félix, ¿pero usted siente que en esta recta final, desde el Centro Democrático, y en particular en el expresidente y senador Álvaro Uribe, le podrían haber dado a usted un empujón que nunca llegó?
Pues mire, yo le digo la siguiente cosa. Déjeme, le parto la pregunta en dos. Lo primero, yo quiero aplaudir la decisión del presidente Duque por una razón elemental. El país está cansado. de este proceso degradativo de la política, de este cruce de favores, de esta corrupción que no da espera. Y en consecuencia, si el argumento que a mí me llegan de presidencia, que es que no se quiere meter para que después el Congreso no le exija a cambio al presidente Duque ningún tipo de favores cruzados, yo soy el primero en aplaudir, así sea la primera víctima de una victoria temprana del gobierno del presidente Duque. ¡Qué bueno! Lo aplaudo. Y el país entero lo aplaude. Lo que no puede suceder después es que eventualmente la Mesa de Unidad Nacional, y espero que no sea así, a través del Contralor, pues traten de apretar el gobierno en la agenda legislativa o en cualquier otro tipo de escenario, precisamente para dejar toda esa estructura burocrática que le permitió el gobierno de Santos a la Mesa de Unidad Nacional. Yo aspiro a que no sea así, y yo aspiro a que el señor Córdoba no se preste para eso. Pero bueno, la política lo dirá, y ustedes que viven permanentemente pues con las antenas puestas en todo este tipo de hechos, pues lo irán lentamente diciendo. La opinión pública no es tonta, mire, la opinión pública no se deja engañar tan fácilmente y está muy cansada. Por eso yo creo que la decisión de Duque fue una decisión absolutamente conveniente en un país que está esperando una respuesta de esa naturaleza. Lo de mi partido me parece absolutamente torpe, lo digo con toda franqueza, y además por dos razones. Mire, yo esperé paciente la votación del partido para escoger candidatos. Se hizo el miércoles en la noche, después de haber surtido los procesos de Cámara y Senado. Allá estuvo el presidente Uribe, se votó copiosamente. Yo obtuve 33 votos, 9 creo que tuvo el doctor Velilla, que es un hombre muy respetable, y creo que hubo un voto nulo, no sé por qué. Es decir, yo a partir de, sí, el jueves, cuando llegaron las bancadas a la presidencia, yo era el candidato oficial del partido. Doctor. Pero otra cosa adicional, Julio, ayer, 2:30 de la tarde, la bancada se reunió a la 1:00. Después de todas las intervenciones de todos los parlamentarios, yo también intervine. Yo pedí que se volviera a votar, porque si el partido consideraba que había que dejarlo en libertad o cualquier cosa, pues yo hubiera renunciado, ni más faltaba, ¿no? Y votaron, Julio, y muy mayoritariamente, abrumadoramente votaron por mí. Otra vez, es decir, una hora antes de votar en la plenaria de ambas corporaciones, en el salón elíptico. ¿Qué pasó después? Todavía no me lo explico. Pero sí, mi pregunta ante la opinión es la siguiente. ¿No era mejor que el partido se quedara, por lo menos en una postura de espera coherente, consistente con lo que había dicho el presidente Duque a propósito de la lucha contra la corrupción que tendrá que hacer este contralor? Porque corrupción ha habido, ¿no? Ahora sí. Maya, después que se fue Santo, dice que esto es la locura, que aquí hay una robadera. Corrupción ha habido, pero doctor, indicativo, etcétera, etcétera. Y entonces,
sí, doctor, dime, Lucas. Doctor Lafori, pero quiero preguntarle un segundo por lo que pasó en su partido, porque pues es claro que el Centro Democrático no lo acompañó. Ahí está la votación que obtuvo usted en Senado y en Cámara de Representantes. Pero usted siente que hubo fuego amigo desde el Centro Democrático, sectores de ese partido que no querían que usted llegara a la Contraloría General de la República y que torpedearon sus aspiraciones.
Sí, señor, claro, por supuesto, pero también permítame con toda claridad decirle decirle esto. Mire, no, a ver, una hora antes votaron, y votaron mayoritariamente en favor mío, 27 votos. Por consiguiente, esos 27 votos, al menos, porque fueron 27 por mí, 11 dejarlos en libertad y 5 por Córdoba. Eso fue lo que votó la bancada una hora antes, o sea, no el día anterior ni 2 días atrás, una hora antes, a las 2:30 de la tarde. ¿Qué pasó después? No sé. Pero sí, mire, sí, el señor Eduardo Rodríguez el señor Enrique Cabrales, incluso Daniel Palacios, que es concejal, allá estuvo permanentemente haciéndole campaña con un argumento que fue un argumento que me hizo mucho daño en las otras bancadas, porque decía, el presidente Uribe ni el presidente Duque han dicho nada, y yo les contestaba, en efecto, y yo no estoy haciendo campaña porque el presidente Duque o el presidente Uribe haya dicho nada, estoy haciendo campaña desde el Partido Centro Democrático, y si yo paso, yo tengo la plena certeza de que el partido me acompañará, como en efecto fue, pero ellos se encargaron permanentemente de generar eso. Y la prueba es, mi querido Lucas, y usted lo sabe muy bien, que ayer la celebración, incluso el doctor Córdoba estuvo en la oficina del señor Cabrales todo el tiempo. Sí hubo fuego amigo, no cabe la menor duda. Hay sectores que no estuvieron de acuerdo con mi candidatura. Pero en cualquier bancada, donde son 51, de los cuales uno, mi mujer, se abstuvo. Y se abstuvo pidiendo licencia. Y como le dije ayer en la bancada del Centro Democrático, mi mujer, a ninguno del Centro Democrático, porque le dije, cuando tú te tienes que marginar, te tienes que marginar. No llamó a nadie, nunca, a ninguno. Y todos reconocieron que mi mujer había estado al margen absolutamente durante estos 20 días de este proceso. Ellos no, ellos estuvieron, fue muy activos, obviamente contradiciendo o estando en contravía de lo que el partido quiso, por lo menos en las votaciones que se expresó.
Usted ha dicho que es torpe, doctor José Félix Lafori, la actitud del partido, pero entonces esto significa, en cierta medida, que el Centro Democrático demostró que está dividido con esta elección del Contralor y que esto es una demostración de lo que se está viviendo dentro de la colectividad, que no hay una unidad en torno a las diferentes políticas y elecciones que van a tener de ahora en adelante.
Yo no me arriesgaría a decir eso, entre otras cosas porque el Centro Democrático tiene una figura demasiado caracterizada, que es el presidente Uribe, y ahí dicen algunos que ahí se hace lo que Uribe quiere. En consecuencia, digámoslo que en este caso no se explica cómo un partido que vota una hora antes para que yo continúe, después no hace lo propio. Pero en fin, esas son las quisicosas de la política. Quienes hemos hecho política toda la vida, decimos que en política 2 + 2 = 4. Ayer pasó eso, y la verdad es que a mí me hubiera gustado haber obtenido al menos los votos de mi partido. Porque yo he sido fundador, yo soy miembro de dirección, yo he estado al frente de todas estas batallas a lo largo de estos años, no me acompañaron. Lo que me parecería triste es que esto sea a cambio de unos carguitos en la Contraloría, porque significa que un partido hecho con unas convicciones y con una forma de proceder frente a la opinión pública diferente, por 2 o 3 carguitos, eventualmente en la Contraloría termine ya despachado. Eso sí me parecería triste, porque aquí no estamos para esa cosa. Yo me quedo con la postura de Duque, no intervengo y no intervino. Así eso haya arrastrado mi candidatura.
Ahora, doctor Lafori, hablemos de el fuego que usted recibió desde distintas orillas en contra de su candidatura. ¿Usted considera que el contralor saliente Edgardo Maya hizo campaña en su contra?
Claro que sí, lo hizo activa y pasiva, como lo ha hecho a lo largo de la vida, Julio. Además, intervino, entre otras cosas, groseramente para tratar de incorporar en la ley que se estaba tramitando una inhabilidad que claramente era inconstitucional. Y cuando llegó a las comisiones de conciliación, se dieron cuenta que tenían que quitarla, incluso han hecho propaganda a través de los medios con eso, porque simple y llanamente después esa ley iba a ser declarada inconstitucional por ello, iba a enredar aún más este proceso. Y también intervino a través de la propia Contraloría hasta en la elaboración de las resoluciones. Y cuando él llegó a la conclusión que lo mío era inatajable, entonces cometió el error de decir lo que dijo. Porque es que uno en la vida, cuando uno está al frente de una institución, tiene que respetarla y no tiene que romper en lo personal, y por lo menos la neutralidad que le correspondía por tener ese alto cargo.
¿Y usted siente que esta animadversión o este rechazo del contralor Edgardo Maya es por cuenta de esa vieja deuda que nosotros relatamos aquí en la W, una deuda de 1981 de unos 70 mil pesos. ¿Usted cree que ese es el origen del rechazo de Edgardo Maya a su candidatura?
No tengo duda. Esos son de unos rencores infinitos. Eso no hay que preguntarle a cualquier persona de Valledupar para que vea la estirpe. Pero aún más, mire, una persona que se atreve a mandar una carta al Congreso, preguntar...
¿Doctor José Félix? Bueno, vamos a ver qué pasa con la comunicación con José Félix Laforín, el candidato que no salió a la Contraloría y que contaba, por lo menos hasta hace una semana, con unas expectativas muy, muy distintas frente a los resultados que podrían darse al interior del Congreso de la República por esta votación. Pero, por lo pronto, Camila, él sí deja en claro, uno, que siente que no le acompañaron debidamente desde el Centro Democrático, y bueno, ahora toca adentrarnos en estos ataques que recibió. Doctor José Félix, nos estaba diciendo usted sobre el rencor en sus palabras de Edgardo Maya contra usted.
Claro, sí.
Adelante, sí, señor. Escuchan? Sí, continúe.
Sí. No, le decía que sí, claro, que no tengo la menor duda. Es su estirpe. Él ha sido así toda la vida. Y en Valledupar lo conoce. Mire, llegó al extremo de mandar una carta para decir que yo no tenía derecho a que dentro del proceso este de las hojas de vida, un libro que yo escribí siendo vicecontralor, que lo escribí como tal, como vicecontralor, pues yo no tengo derecho económico, pero los derechos morales sí, porque yo lo escribí, uno no puede quitarle la autoría. Hasta eso se atrevió. Es decir, en consecuencia, el señor Maya sigue, además, una deuda impagada, ¿no?, de 70 mil pesos, ¿no?
Pero cuéntenos, ¿cuál es la historia de esa deuda? ¿Qué fue lo que pasó?
Ay, caramba, ¿quiere que la cuente?
Sí, cuéntenos, doctor Laforía, adelante.
Pero esas son cosas íntimas que sí valdrán la pena hacerla pública. A mí me da hasta pena contar esos episodios. Salvo que usted me insista, yo lo cuento, pero...
Insisto, doctor Laforía. Insisto, cuéntenos qué fue lo que pasó.
Pues mire, pues muy sencillo, yo voy a contar una cosa, a mí me da hasta medio pena, ¿no? Era una época en que él estaba, obviamente, empezando esa relación con Consuelo Araújo, y su padre era un hombre menor, mucho menor que ella, y su padre, pues obviamente, le quitó toda ayuda económica. Y por esa circunstancia de la vida, yo tenía una relación muy estrella también con Consuelo. Entonces, pues yo sembraba algodón en esa época y me pidió esa plata y se la presté, la plata que le presté uno de amigo a amigo. Por supuesto, esta historia tiene mucho más arista y mucho más elementos, que la verdad es que uno no tiene por qué relatar eso. Le presté la plata y nunca me la pagó. Y por supuesto, lo demandé, etcétera, etcétera. Mi secretaria toda la vida, Ana Clara Gutiérrez, sigue teniendo el cheque como una reliquia, ¿no? Que algún día, pues, algún día lo publicaré, ¿no? Y me había abstenido de contar esta historia hasta ahora, porque me parece ya un abuso de poder que ha tenido siempre contra mí en todos los cargos. Y llegó a sancionarme. La única sanción que yo tengo impuesta me la impuso él, porque yo no acusé a Carlos Sosa de que Carlos Sosa recibía parlamentarios y supuestamente, según él, le nombraba recomendados. Es decir, por omisión de denuncia me sancionó, como si uno tiene que, de alguna manera, acusar o denunciar a su jefe de algo que uno no ni siquiera tiene certeza. En fin, son muchos los episodios que me ha tocado vivir con este caballero por esos 70 mil pesos.
Doctor Laforí, como usted lo decía, usted ha sido pues una persona muy reconocida en el Centro Democrático, uno de sus fundadores, hace parte de sus cuadros directivos, pero en esta ocasión no lo acompañaron. ¿Esta decisión del Centro Democrático, esta actitud de no acompañar su candidatura, lo llevarían a usted a replantearse su permanencia en ese partido, en el Centro Democrático?
No, Lucas, uno ya está muy viejo para ser pendejadas, hombre. No, no me acompañaron. Yo soy un militante. Yo he hecho política básicamente con dos personas en mi vida. Álvaro Gómez, ahí está Alberto Casas, toda la vida, yo soy de esa escuela. Y después con Álvaro Uribe. Hice una cosa muy corta con Noemí Sanín cuando se lanzó en el 98, pero me he mantenido. Yo soy un militante de ideas, de convicciones. Yo llevo, 30 años o 30 y tantos años escribiendo en los medios de comunicación. Usted puede coger un artículo mío hace 30 años y verificar lo que pensaba entonces con lo que verifico hoy, con lo que pienso hoy. ¿Hay alguna coherencia? No, yo no me voy a retirar del partido, ni voy a renegar, ni voy a decir tal por cual. No, el partido no me acompañó. Lo que yo aspiro, como lo dije, es que no sean por dos o tres puestos. Yo me quedo más bien con la postura de Duque. No intervengo, aquí hay que acabar la corrupción, hay que acabar esta cruce de favores. Eso es lo que a mí me gusta, que fue lo que me enseñaron a mí cuando hacía política, o cuando de muchacho empecé a hacer política bajo el toldo de Álvaro Gómez. Eso era otra cosa. Ahí habían convicciones y uno hacía política para otras cosas, ¿no? Álvaro Gómez perdió siempre y nunca dejó de hacer política. Yo, como ya... Además, yo creo que me metí torpemente en una cosa cuando había dicho yo no quiero hacer política. Cuando el presidente Uribe me ofreció ser senador hace 4 años, dije, no, mire, yo no quiero. Más bien, María Fernanda quiere hacer política y ha hecho política y creo que lo ha hecho más o menos bien porque ha hecho política con opinión. La política es para tener opinión, buena o mala, pero tener opinión. Hay gente que gusta lo que uno dice, hay gente que no gusta lo que uno dice, pero hacer política por puestos y por contraticos, eso no es lo que me enseñó a mí Álvaro Gómez, ni lo que viví de muchacho, ni lo que me enseñaron en mi casa.
Doctor Lafori, ahora cuando estábamos haciendo el análisis de lo que pasó con la elección del Contralor, mencionábamos que esta pudo pues cuadrarse finalmente después de la reunión del expresidente Álvaro Uribe, del expresidente Andrés Pastrana y del expresidente César Gaviria. ¿Usted cree que es así? ¿Y por qué el expresidente Uribe habría en esa reunión aceptado que fuera Felipe Córdoba el Contralor y no usted?
No tengo esa versión, a él le notificaron, incluso hubo un hecho ahí que prefiero no comentar, que la notificación no fue una notificación amable, fue una comunicación bastante fuerte. Yo tengo entendido, por el contrario, que hubo un momento, ayer me lo refería Sammy Merek y varios de ellos, en que Pastrana y Uribe estaban listos con la cosa mía, incluso Sammy se lo dijo a Uribe el jueves en la noche, después de todos estos episodios, presidente, mira, eche para adelante. Pero sin embargo, el presidente siempre Uribe, muy marcado por el tema del futuro del gobierno del presidente Duque, pues le preocupaba de alguna manera la agenda legislativa, cómo se iba a manejar eso, no generar, digámoslo, disconformidades, pero la notificación fue...
Bueno, se nos volvió a saltar la llamada con José Félix Lafori. Pues vamos a ver si logramos restablecer la comunicación. Nos queda un par de preguntas con el ex candidato a la Contraloría General de la República. Y allá está nuevamente el doctor Lafori. ¿Me escucha?
Sí, te escucho.
Bien, un par de preguntas antes de despedirlo, doctor Lafori. Hablando de reuniones, Camila le preguntaba por las reuniones de los expresidentes, pero yo quisiera saber más sobre la reunión que comentamos más temprano entre usted y Aurelio Iragorri, mediada por Carlos Nader. ¿Qué tiene que hacer, sí, o por qué razón termina Carlos Nader organizando una reunión entre usted y el jefe del partido de la U?
Pero le termino primero lo que me preguntó Camila. La noche previa, el miércoles, yo entendí, por lo que me dijo Sammy Merek y varios del Partido Conservador, que Pastrana y Uribe estaban muy en la tónica de mi nombre. Pero al día siguiente, a las 3:30 de la tarde, Gaviria, Partido Liberal, y la U y Cambio Radical le notificaron que el tema era con Córdoba. Y obviamente las fuerzas, era una fuerza que la acompañaba más a ellos que a lo que quería Uribe y Pastrana. Voy a lo de Nader, mire, muy sencillo. ¿Usted recordará?
No, otra vez, problemas con la comunicación y el doctor José Félix Lafori. Bueno, yo creo que ya podemos dejar ahí la conversación para pasar a nuevos temas. Sí es importante, de todas formas, Lucas, que nos explique internamente qué fue lo que pasó con esa reunión, quién organizó el encuentro entre él y Aurel Iragorri en casa de Carlos Nader, y así pues poder compartirlo con la audiencia de la W. José Félix Laforí, quien hasta hace una semana era favorito para ser contralor y finalmente no le dio. Ah, está otra vez el doctor Laforí. Bueno, sí, hagamos esta la última pregunta. Entonces, la reunión Carlos Nader, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién organizó eso?
No, Carlos Nader, no, a ver, el propio Aurelio Iragorri, aprovechando una vieja relación que tiene con Carlos Nader, acuérdese que Carlos Nader es el Nader Simons, de Popayán, muy amigo de él y muy amigo de su padre. Desde hacía 10 días me había venido diciendo, mire, es que Aurelio quiere hablar contigo.
No, imposible. Bueno, vamos a ver internamente cómo nos explica el doctor Laforí esta reunión. Hacemos una pausa. En segundo nos vamos a hablar con la candidata.